Vale. Sí, dime, ¿qué me decías?
Segundo y tercero, ¿no?
¿Eh?
Segundo y tercero, ¿no? Capítulo
Sí, pues vale, que ahora no sabía. No, sí, porque ahí, en el segundo y tercero, yo hice mucha insistencia en las bases del modelo. O sea, la idea de los dos primeros capítulos he explicado mucho, paso a paso, las bases del modelo y la filosofía. Porque toda esta asignatura, la gracia que tiene el micro 1, es que se utiliza un mismo marco conceptual, un mismo modelo, se va aplicando y analizando directamente. Ya iré haciendo insistencia cuando veamos alguna cosa, pero bueno, siempre el planteamiento es el mismo siempre. Bueno, el tema 3 se ve ya el equilibrio del consumidor y funciones de demanda, etcétera, y ahora vamos a ver qué ocurre cuando varían las variables endógenas del modelo. ¿Qué ocurre cuando varía la renta monetaria? Vamos a tener la curva de Engel. ¿Qué ocurre cuando varían los precios del propio bien, como el otro bien? Al final, ¿cómo se conforma la demanda del mercado? Y luego, ¿cómo se definen o cómo funcionan las elasticidades con respecto a estas variables? ¿No? Y finalmente, el concepto de excedente del consumidor. Entonces, variaciones en la renta. Bueno, lo que nos conforma la curva de Engel. Entonces, ¿cómo se construye la curva de Engel? Bueno, pues yo voy variando la renta, por lo tanto yo tengo diferentes puntos de equilibrio. Entonces, si para esta renta M tengo este punto de equilibrio, para esta otra renta M tengo este otro punto de equilibrio que se corresponde con un X1 y un X1 prima, pues yo lo traslado al otro plano. Entonces, en este caso, es la manera de construir la curva de Engel, ¿sí? Suponiendo que X1 y X2 sean bienes normales. Si alguno es inferior, quiere decir que al aumentar la renta su consumo disminuye. Sería el caso este de aquí, de la derecha. Entonces, la definición de bien normal es que si bien normal, pues la variación de la cantidad demandada al variar la renta M mayor que cero, cuando la variación de la presión demandada al variar la renta es menor que cero, voy a hablar de un con respecto a la renta. Por ejemplo, los bienes de consumo básico. Los bienes de primera necesidad, al aumentar la renta, parte de ellos son sustituidos por otro tipo de bienes. Sí, o, por ejemplo, no más exigentes, sino primero, porque accedes a una alimentación de mayor calidad. Por ejemplo, si eres muy muy pobre, pues mira, te compras pan. Tampoco te vas a morir de hambre. Pero igual tienes algunos defectos cognitivos, etcétera, porque si tu alimentación, tu nivel de alimentación por defecto no es adecuado, pues bueno, pues es problemático. Pero, por ejemplo, ahora hace tiempo que no, pero yo recuerdo que en los años 80 hubieron, parece que en Egipto, en algún otro país norteafricano, las revueltas del pan, porque se valió el precio del pan, hubieron ahí estudios, etcétera. ¿Por qué? Porque si la gente lo más hace aquí, porque variaron el precio del pan. Quisieron Una de las famosas recetas que monta de vez en cuando el FMI, de que se dejase de subvencionar el pan, etcétera, etcétera, la harina, pues subió el precio, claro. Si tú no tienes nada más que comer porque es más barato, pues. Ahora, si aumenta la renta mucho, pues el consumo de pan disminuye. Pues sería. Normalmente no es un absoluto, sino que normalmente nos encontraremos en muchos casos que unos bienes primero son normales y para rentas muy altas pasan a ser inferiores. Por ejemplo, coches. Pues bueno, por lo tanto son bienes normales, pero aún independientemente de casos o escándalos más o menos interesados, pues el contra más renta tenga un país, pues más civitas se van a vender, hasta que si suben mucho, pues como uno de los países árabes, de Qatar o así, pues ahí el ser no se vende. Se venden los Ferraris, etc. O sea, la demanda baja, no sube. Eso sería un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la curva de Engel, entonces es conformar este tipo de curva. Pasamos del X1, X2 al plano N, renta, X1. Entonces, ¿cómo funciona la curva de Engel? Igual que en el capítulo 3, que vimos cómo funcionaba el equilibrio para diferentes tipos de bienes, en función de cómo sea la función de utilidad, pues para la curva de Engel hace todo. Empezamos con la 3. Entonces, vimos cómo funcionaba el equilibrio del consumidor, pues en caso de sustitutos perfectos, de complementarios, etcétera, etcétera. El equilibrio, pues ahora vamos a ver también lo mismo, pero ¿qué ocurre con la curva de Engel? Pues en el caso de complementarios perfectos, la función de utilidad, fijaros que siempre tenemos, nosotros sabemos qué ocurre con X2 y X1, ¿no? Y a partir de aquí deducimos qué ocurre con M X1. La idea es esa, ¿no? Deducir. Como ya sabes cómo funciona esto, pues ahora podemos deducir eso. ¿Eh? Entonces, en el caso de complementarios perfectos, nosotros sabemos que son soluciones espira. Como al ser complementarios perfectos, la función de utilidad es mínimo en X1 y X2, que quiere decir que si yo para X1 yo necesito X2, pues bueno, pues será el mínimo de cualquiera de los dos. Por mucho que dependa del otro, si yo necesito 10, pues solo tendría la satisfacción para 10. A este punto, por mucho que yo tenga más este. Si yo solo tengo este de este. ¿Eh? La idea de la solución es esta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la recta de Engel? Bueno, pues si yo, como hay un solo punto que cruza al punto de cruce, a la redundancia de las curvas de indiferencia, pues hay una. Que va a ser función de los precios de cada uno de los productos. Al ser complementario, F de aparece en la fórmula X1 por T1 más T2. Y el ángulo es la suma de los precios. Igual que analizo complementarios perfectos, sustitutos perfectos. Bueno, tenía justo. Las soluciones son extremas. ¿Eh? Sí. Este sería el caso en el cual T1 sea menor que T2. Consumo todo. O sea, ser sustitutos perfectos es el más barato. Entonces, si el más barato es X1, pues. Estoy a consumir. Entonces, para x1, si te unes de los pt2, pues solo se consume x1, y es una curva normal, supongo que es también normal. Pero si te unes de los pt2, la curva de n de n con respecto de x1, pues es nada. Pero no es fijable el punto de. La hora, el punto de origen. Pues ahora, ¿qué ocurre si tenemos variaciones en el precio? Pues variaciones en el precio quiere decir que también tengo dos tipos de productos, de bienes, en función de cómo varía su comportamiento al variar su precio. Un bien ordinario es el que le puedo comprar. Más baja el precio, más aumenta la variación. Mientras que un bien diferente es aquel en el cual aumenta la demanda o aumenta la demanda. Típico de los bienes de lujo o algunos bienes de estos que se dirigen a segmentos. No hay que confundir con el tema de la renta, pero bueno, va muy bien. Los artículos de lujo se pueden tener un precio barato porque aún encima parece que son. Nos acostumbran a ser bienes. ¿Vale? Entonces, la definición del bien ordinario es esta, que la variación de la cantidad demandada por variación de precio, mientras que el bien dice es justamente lo contrario, contrarrestar una demanda. Entonces, la curva de demanda. La curva de demanda es pasar. Insisto, nosotros sabemos que ocurre, como dije en el capítulo anterior, en el plano X2, X3. La curva de demanda es la relación P de 1 y X1. Entonces, ¿cómo la montamos? Pues también. Nosotros vamos variando el precio de X1, ¿cómo? Pues variamos la pendiente de la resolución presupuestaria, de donde aparece P1. No aparece en la función de utilidad. En la curva de diferencial, el precio no está. Con la restricción presupuestaria. Yo voy variando el precio, si lo aumento, pues la curva cada vez la recta es más inclinada, y yo voy aquí, pues aumento para P1, este es el punto de equilibrio, este es 1, para P2, perdón, para P1, 0, para P1, 1, pues tengo, pues, me tiene que ser. ¿No? A partir de esto, insisto, se deduce esto. Porque todo lo que sabemos o aprendemos empezamos en este plano. ¿Alguna duda? Si tienes cuestiones, pregunta, por favor. No quede nada en el tintero. Bueno, movimientos a lo largo de la curva de demanda. Bueno, esto tampoco tiene mucha historia. Básicamente va a depender de si son bienes sustitutivos o complementarios. No tiene más historia. Entonces, reacciones largas del consumidor, reacciones de los gustos, no. Pues, no tiene más historia. Pues ahora analizamos cómo es la curva de demanda en el caso de complementarios perfectos. Se olvida de que siempre hacemos lo mismo. Caso general, yo lo que ocurre con complementarios perfectos y con sustitutos perfectos. Para la renta, ahora para el precio, para la curva de N, ahora para la curva de demanda. Entonces, igual lo mismo, en el caso complementario es perfecto, solución es esquina. Entonces, voy tratando los diferentes puntos de equilibrio y tengo la curva de demanda, que es, la curva de demanda es P1 igual a F de X1. Típicamente la curva de demanda pues, va a ser esta. Es 1 igual a n partido por 1 más p. La voy a decir de ahí. Lo que pasa es que, como yo quiero, junto con el punto de equilibrio, entonces yo puedo sustituir p2 y me queda exclusivamente una función de x1 igual a f. Bueno, o la inversa es x1 igual a f de p. cómo se hace la sustitución, pues con la segunda ecuación que no está en equilibrio, que tengo que la el coeficiente de utilidad es máximo de 1. Si va a hacer 1, aquí yo puedo despejar de 2. Esta es la idea. Sustitutivo es perfecto, por lo mismo. Yo voy a tener que, si P1 es menor que P2, pues a ver, demanda P de X, y si P1 es menor que, y si P2 es menor que P1, pues demanda P2. Es decir, que a partir de aquí, este nivel es un punto de indiferencia, que a partir de aquí tengo una curva normal. Eso quiere decir que todo es, se consume. Es, ¿no? Finalmente, la demanda de mercado, como ya sabemos, es la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Cuidado, la suma es, yo estoy en el plano, igual a de x. ¿Sí? ¿Vale? Pero la suma horizontal es la suma de las x. Por tanto, es la suma. La X de mercado es igual a la suma de la de X1 más X2 más X3. O sea, si es igual a la suma de X es igual a F de T. No la suma de T igual a F de T. Esto no es la suma de T. Normalmente voy a tener esta expresión, lo voy a tener que despejar x y entonces puedo sumar cada una de las x. Puedo hacer suma de funciones de precios individuales. Esto es lo que quiere decir. La suma horizontal es la suma de las x igual a x, no la suma de t igual a x. No puedo sumar la p despejada en función de x, sino la x. Pequeño truco, sobre todo de cara a exámenes, ¿eh? Cuando hago algún problema o algo. Esto es lo que estrictamente es. ¿Eh? Y lo inverso no vale. La idea. Entonces, elasticidad, precio, demanda. Bueno, primero, mnemotécnico. La elasticidad, precio, demanda, pues es la derivada parcial de x con respecto de t, y si el diferencial está arriba, el de el unitario, el univariable, está abajo. Si me piden la elasticidad demanda renta, pues va a ser igual a la derivada de x con respecto de la renta por la renta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, características de la curva en el punto, pues es que vamos a tener siempre un tramo elástico en el cual la elasticidad es mayor que 1, perfectamente elástica. Voy a hablar cuando la elasticidad sea infinito. Inelástica cuando la elasticidad sea menor que 1, perfectamente inelástica cuando sea 0, y elasticidad unitaria cuando la elasticidad es igual a 1. Fíjate que la elasticidad es un número sin unidades. El asunto en renta, lo que decía antes, pues nada, pues es la variación de la la cliente manda la respuesta de la renta por si la X está abajo, pues perdón, arriba, pues abajo y a otra arriba. Entonces, si es un bien normal, como esto es mayor que cero, la elasticidad también será mayor que cero. Si es un bien interior, como esto es menor que cero, obviamente su elasticidad es menor. ¿Vale? Luego también, según la elasticidad renta, si es mayor que 1, la elasticidad renta del bien va a ser un bien de lujo. Si la elasticidad renta es menor que 1, es un bien de primera necesidad. ¿Qué quiere decir? Si es menor que 1, por lo tanto es inelástico. Por lo tanto, es un bien de primera necesidad, por mucho que varíe, la renta, pues yo voy a ir consumiendo igual. Respecto de la renta, entonces es la primera necesidad. Entonces, de alguna manera, esta es la representación gráfica, en un caso mayor que 1, y pues que es normal y necesario, pues bueno. Entonces, yo puedo tener bienes normales y que se lo dedujo necesario en función de la elasticidad renta. De alguna manera, lo comentaba antes, siempre lo voy a encontrar con un tramo en el cual es un bien es normal y luego otro tramo para rentas mucho más altas que va a ser un bien. Vale, entonces. Elasticidad cruzada es cómo varía la demanda o varía el precio de otro bien. Pues la elasticidad cruzada. Como el mismo técnico funciona siempre igual, entonces sí, la elasticidad cruzada nos sirve para definir qué tipo de relación hay entre los bienes. Sí, la elasticidad es menor que cero, es que son complementarios. Claro, hay que decir que si esto es menor que cero, es decir, que cuando varía el precio, aumentará del otro bien. Con el alma. Vale, exacto. Sí, sí, claro. Al ser complementarios, si sube el precio del bien, la demanda del otro bien, la demanda baja. Pero no me repute. Si son sustitutos, se matan en el caso de sustitutos. La elasticidad cruzada es mayor que cero. Si sube el precio del otro bien, la demanda del sustituto va a aumentar. El sustitución, como que sale más barato todo. ¿De acuerdo? Por eso no. Mira los sustitutos, que se sienten mejor que el complementario. ¿Qué quiere decir que la elasticidad cruzada en el caso de sustitutos es mayor que cero? Quiere decir que si el precio del otro bien aumenta, la demanda del bien, de ese bien, aumenta porque comparativamente es más barato. Y como es sustitutivo, lo sustituyo la demanda del uno por el del otro bien. Que si son complementarios, ¿no? Si sube el precio del otro, también voy a demandar más, menos de este, porque como necesito, voy por el mínimo, pues si necesito también el otro, es complementario, pues si sube el precio del otro bien, no me sirve de nada que sea más barato, porque yo necesito también el otro. ¿De acuerdo? Y si es cero, es que son independientes. ¿Vale? ¿Se ve bien? Primero, empezando con sus sustitutos.
Sí, en un par.
¿Vale? Entonces, bueno, pues el complementario, pues ya se analiza por contratos. Así que mejor siempre empezar en 1 y 2, ¿vale? No al revés. Vale, finalmente, este concepto de resistencia al consumidor, bueno, pues es que si el punto de equilibrio en el cual en el mercado se cruza oferta y demanda, pues tenemos toda una serie de consumidores que estarán dispuestos a pagar estos precios y se lo ahorran en el punto de equilibrio del mercado, porque al final pues, todos pagan este precio. Aunque hubiesen algunos, pues estarán dispuestos a pagar más. Eso es el precio del consumidor. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a poner el siguiente tema. Vamos en el 4. Vamos a hablar del tema 5. Yo voy poniendo las transparencias, cuando no lo veo, que las pongo en el lab, aviso de que está en la grabación, etc. Insisto, cualquier duda lo hago por electrónico y ningún problema. Vamos a por el tema. Está cargando el paciencia. Vale, tecnología de la empresa. Ya dejamos el análisis de la demanda y vamos a pasar al análisis de la oferta. Primero vamos a hablar de la tecnología de la empresa, por lo tanto vamos a hablar de cómo obtenemos una determinada cantidad de output combinando haciendo diferentes combinaciones de factores. Output, en función de combinar los determinados inputs. Y la forma de combinarlos es la tecnología. La tecnología resume la función de producción. Vamos a verlo. La función de producción, bueno, la función de producción, pues es aquella combinación de factores de producción, típicamente capital y trabajo. De la luz determinado a una determinada cantidad Q de producto final. Entonces, en corto plazo podemos hablar de variaciones de un factor de producción. O sea, yo voy, en corto plazo, yo voy a poder, típicamente, yo voy a poder variar un solo factor de producción que en principio siempre se considera que es el factor trabajo y se considera que el factor capital se mantiene constante. Si lo cambias cada día, puedes cambiar de maquinaria, cada día puedes cambiar de planta, de edad, de trabajo. Entonces, estos análisis provienen de la cultura anglosajona, principalmente en Estados Unidos, a principios de 1900. Formas variables de producción sin trabajo. ¿Vale? Porque, bueno, pues en principio pues, existe el estilo libre, etc. Entonces, tiene muy influido por ese enfoque y por esa cultura. Entonces, en este caso, a corto plazo, el factor más variable es el factor trabajo, que en este caso se supone fijo, con lo cual yo me voy a mover a lo largo de una serie de combinaciones de una misma función de producción. Si yo quiero saltar de escala y a largo plazo, tendría que variar el factor capital. ¿De acuerdo? Pero esto ya implica, a largo plazo, mayor inversión en capital, cambiar el capital Gracias. Entonces, a partir de aquí yo puedo decir el producto total marginal y medio de un determinado factor. Entonces, el producto total es igual a este. Entonces, el producto marginal, el factor, que también tiene, pues es igual a la variación del output, la variación del input. Análogamente, se puede hablar del producto marginal del factor capital, que va a ser la variación del producto marginal del trabajo, igual a la variación del output de la cantidad producida, variar la cantidad de capital aplicado.
¿Cuál es el problema?
El capital. La productividad marginal, la productividad marginal del trabajo es igual a la variabilidad de Q, porque aunque estemos en a todo corto plazo, pero hoy suponemos que si estuviésemos a largo plazo, que Q es igual a F, a partir de aquí, si definimos esta función así, podemos hablar de producto marginal del factor trabajo y del factor capital. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes, matemáticamente, ¿cómo se expresa? Pues se expresa que tiene que decir rendimiento decreciente, que una unidad adicional me reporta proporcionalmente menos que la unidad anterior. ¿De acuerdo? Yo, en general, en el tramo normal, yo voy a tener que lo que me aporta un factor es mayor que esto, ¿no? Por lo que tramo, aquí. Una típica de producción, una unidad adicional me produce más alto. ¿De acuerdo? Pero, cada unidad adicional, ¿cuánto me produce más de más? Es la segunda derivada. La derivada de Q, con la que se ha aportado dos veces, es menor que C. ¿Cómo varía esta variación? Vamos a ver la segunda derivada. ¿Cómo? Esto es la variación. ¿Cómo varía la variación? Es la segunda derivada. La segunda derivada, cada unidad adicional la permite la haciendo su cada vez menor, por tanto es la función derivada es la tangente en un punto a una función. Es una expresión pendiente. Cada vez la pendiente, cada punto va siendo. Y finalmente, la productividad media de un factor, pues es la cantidad total partido por la cantidad de input aplicada. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre eso? ¿De acuerdo? ¿Perfecto? Vale. Entonces, relaciones entre las curvas de producto total marginal y medio. Esto sería una típica función de producción. El tramo de rendimientos crecientes, luego, o sea, la curva completa de producción tiene la posibilidad de tener esa curva. ¿Eh? Si hay un solo factor, si me imagínate que tengo cuatro máquinas, pues la que añado, tengo cuatro trabajadores, pues ya puedo asignar un trabajador a la máquina, cada vez más. Pero ahora que ya con cuatro máquinas más trabajadores, pues cada vez ya menos menos, hasta que llega un producto y pues eso se estropeará. Lo que replica esta curva. Estamos en corto plazo y suponemos que está igual a caso. Entonces, el producto marginal, como es la derivada de la producción total, pues en este primer tramo hasta el punto de inflexión que es A, pues el marginal crece. Cada vez más, cada vez la pendiente es mayor, por lo tanto, el marginal crece. Al aumento de inversión, la pendiente cada vez se va haciendo menor. Que no negativa. Que no negativa. Hasta llegar a un punto que sí que se hace negativa, o sea, alcanzado el máximo. Y la curva de producto medio, pues yo tengo como punto en el cual se cruza el producto marginal con el producto medio, coincide con la línea tangente trazada desde el origen de coordenadas. Este punto T, desde aquí, tiene la particularidad de tener que se traza una línea. Desde el origen es el punto en el cual esta línea está. Finalmente el máximo, como la, el máximo es hacer en el cual la derivada en ese punto es igual a cero. ¿Vale? ¿Alguna duda? El tema matemático de este lado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, procesos eficientes e ineficientes, ya hablaré de eficientes e ineficientes, pues sí, serán igual de eficientes P5, P1, P2 y P4, porque ambos me dan la misma cantidad de output. Mientras que este punto P3, para unir una cantidad de output, yo estoy más de más product, más input en ambos casos. Por tanto, el P3 va a ser ineficiente y este P3 se va a considerar igualmente. Bueno, estas son propiedades de las funciones de producción, pero estoy entonces, no que hablábamos de las curvas de indiferencia, análogamente, estamos situados en el plano X1 y X2, pues las isocuantas, pero las curvas de indiferencia. Esto es aumentando la utilidad U2 y esto me da la utilidad U1. Con las isocuantas son todos aquellos puntos en los cuales me dan el mismo output y por lo tanto el mismo también costo. Pero básicamente es el mismo, espera, mismo nivel de utilidad y un mismo nivel de output y tener que tener el plano factor de producción 1, factor de producción. En este caso, en la tarjeta de producción ya simplificamos y tiene el nombre. Al final, en dos tienes. ¿Vale? Es la idea. El tipo de análisis es el mismo. Entonces, tipos de tecnologías. Pues hablamos de tecnologías. Fíjate que es análogo a los complementarios y los sustitutos. Nos recuerda a las curvas de bienes complementarios, nos recuerda a los bienes sustitutos, en lo que lineal, acuérdate que la bienes sustitutos tenía una función de utilidad de forma lineal, aquí era el mismo de, ¿vale? Mismo combinaciones, proporciones de, y aquí esto es. Normalmente cuando se analiza tecnología, lo más normal es encontrarse con tipos de tecnologías que optadas. Son una particularidad de que es una constante A por cantidad de trabajo elevado a por cantidad de capital elevado a. Entonces, sustitución entre relación marginal técnica de sustitución entre factores, lo que teníamos la relación marginal de sustitución entre bienes, y vamos a tener la relación marginal de sustitución técnica entre. Es el mismo tipo de modelo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, igual que ¿Cuál era la relación marginal de sustitución? O sea, ¿cuánto tengo yo que aportar del otro bien para mantener el mismo nivel de utilidad? O sea, que la relación marginal de sustitución entre factores es cuánto tengo yo que aportar de un determinado bien para mantener el mismo nivel al variar el otro, la cantidad del otro factor para mantener el mismo nivel de ahorro. Son conceptos muy análogos. No es de extrañar que sí, la relación marginal de sustitución, desde que tiene esto, es igual al cociente de las utilidades marginales, o sea que voy a tener que la relación marginal de sustitución entre K o capital es igual al cociente de las productividades marginales. Nada nuevo bajo el sol. Aquí incluso ya puedo hablar de las utilidades de sustitución de factores. Si es una elasticidad, pues algo más compleja, pero ¿cómo me varía el output de K con respecto de L partido por KL? Algo como me varía la relación marginal de sustitución partido por la relación marginal de sustitución. La verdad es que hay una fórmula, pero un concepto más complejo. Si el diferencial de K partido por L partido por el diferencial de L y ST, si el diferencial está abajo, el diferencial está arriba, nos acordamos del mnemotécnico de la relación de sustitución. Vale, entonces, rendimientos a escala. Rendimientos a escala es largo plazo. De los corto plazo, entonces podemos variar las cantidades de los dos factores. Concepto de rendimiento a escala, si yo tengo que la función de posición Q es igual a F de KL, si yo cambio de escala, si yo aplico, cambio de escala, quiere decir que yo multiplico la cantidad de factores partiendo por alfa, por tanto ya tengo F de alfa K, alfa L, ¿de acuerdo? Yo quiero ver los rendimientos de escala como son, o sea, si esto es igual a alfa Q, pues a beta Q, pues igual a beta prima Q. Donde beta, esta alfa y esta beta prima es menor que alfa. Si es igual, si yo aplico alfa veces el tercer producción, yo tengo alfa output, voy a hablar de rendimientos constantes a escala. Si yo tengo, al aplicar alfa, cantidades de inputs, yo tengo más que alfa output, pues voy a hablar de rendimiento. Si tengo menos que alfa, pues F. Si pues igual a F, Q sub 0, Q supra 0 es igual a F de K supra 0, L supra 0, si yo aplico lambda veces factores de producción, si Q, el resultado final es mayor que lambda Q, creciente, si es igual que lambda Q, constante, si es menor que lambda Q, ¿no? Finalmente, el progreso técnico. El progreso técnico, de alguna manera, quiero decir que por la misma combinación de factores, tengo más output. Es una mejora. Para una mayor, si hay una mejora tecnológica, con la misma cantidad, con menor cantidad de factores, tengo la misma cantidad de eso. Si hay una mejora tecnológica, hay progreso técnico, resultará que con una menor cantidad, por ejemplo, de trabajo, yo tengo el mismo nivel de agua. Que normalmente, cuando se habla de fuentes de producción, es A. Cuando habíamos hecho la función generalizada, es un factor A, es decir, bastante como multiplica la función de producción. Bueno, vamos a introducir el siguiente tema y así vamos a avanzar un poquito. Entonces, ahora hemos visto función de producción, hemos introducido costes. Estamos analizando, igual que hemos analizado la demanda, la oferta. Hemos visto la función de producción y el punto de equilibrio. Ahora vamos a introducir los costes. Entonces, los costes, estamos en el capítulo de A6, simplemente lo voy a enunciar, ya en la próxima día nos dedicaremos con más calma. Vamos a analizar los costes de producción, la función de costes comunes. Entonces vamos a hablar de combinación ordenada de factores, o sea, cómo vamos a calcular el equilibrio de la producción, cómo analizábamos el equilibrio de la demanda, cómo funcionaba la decisión óptima del consumidor. Pues ahora que vamos a hablar de la combinación óptima de factores. Vamos a la combinación óptima de factores. Con la misma idea que el consumo. Y luego vamos a hablar de costes a largo plazo y costes a corto plazo. Los costes marginales, costes variables, costes fijos, etc. ¿Vale? Vamos a hablar aquí básicamente en largo plazo van a ser costes medios y costes marginales y costes a corto plazo van a aparecer costes fijos y costes variables. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cuál es la relación entre las curvas de coste de largo y de corto plazo? ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Te digo, conceptualmente, si no te asustas, si te sientes cómoda con los conceptos, con las herramientas matemáticas, entonces, puedes seguir bastante. ¿Vale? Si tienes cualquier duda, ya digo, abre el trámite en el foro, envía un correo electrónico, lo tengo.
Lo primero que tenemos es muy similar.
Sí, pero la única, o sea, la única diferencia, y aquí también es similar, es que ya vamos directos a trabajar de una manera, con un solo modelo y de una manera cómoda. O sea, se plantea la solución óptima, en vez de hacer cosas raras. Planteamos el lagraciano, la función de Laplace, hagamos una función óptima y la parte de éxito. Como siempre aquí se trabaja, cuando yo busco un óptimo, por el concepto de diferencial total y diferencial parcial. Siempre es que la variación total tiene que ser igual a cero, por lo tanto, yo aplico diferenciales totales y voy a tener que esto es igual a la variación de una variable X con respecto de I1, diferencial de I1, ¿vale? La variación de la función X, perdón, diferencial total de X, la variación de X con respecto de I2, diferencial de I2. Esto tiene que ser igual a 0, si creo que se mantenga. Pongamos de aquí, en vez de X, la unidad, resto de X1 y X. Como yo quiero que se mantenga la unidad, pues también el mismo nivel de la curva de indiferencia. Siempre se basa en el método del Planteamiento del diferencial total, aplicarlo y volarlo. Y esto igual se hace aquí, como en renta y dinero, que es el segundo cuatrimestre, pues siempre es el tema total. Bueno, pues muchas gracias.